Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Que me sé después de escuchar, programa número 531. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Don't Worry Darling o No te preocupes cariño. En ninguno de los dos casos tiene coma el título, cosa que debería tener coma, piénsenlo. Debería,
¿No tiene coma?
No tiene coma.
No sé,
es una de esas cosas medio de demente que me di cuenta. Una película que la verdad yo tenía pensado decir que sí había de qué preocuparse cariño, porque...
Igual ese chiste, muy fácil, Fede, el chiste.
Sí, sí, sí.
Ya lo hizo todo el mundo.
Lo hizo todo el mundo. Me parece que esta es la Last Night in Soho del año.
Mira.
En el sentido en que...
Buena comparación.
Pasó por Venecia y tal vez no debería haber estado en Venecia.
Bueno, pero en ambas ocasiones creo que fueron, viste, fuera de competición. Cosa de que, bueno, se estrena, tenés los minutitos de ovación, pero no compiten por nada, porque capaz que no están tan buenas. No sé.
Pero bueno, lo que quiere decir es que las primeras reacciones, en los dos casos, las primeras reacciones llegaron de Venecia y fueron bastante mixtas. En el caso de Last Night in Soho y... No sé por qué estoy haciendo tanto esta comparación. La cuestión es que de Don't Worry Darling se habló muy, muy mal.
Mal.
Y una vez que tuvimos la oportunidad de verla, nos dimos cuenta de que no era para tanto.
No era para tanto.
O sea, no está
tanto.
Buena, no me gustó, me pareció bastante aburrida, intrascendente, pero es mediocre, no es un desastre. Y daba la sensación de que había mucha gente que estaba lista... Antes de verla, tal vez, salvo que fuese una gran sorpresa, antes de verla ya estaba pensando en...
A ver cómo destrozo esta película que encima tiene todo este quilombo detrás. Claro. Ja, 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 y se pensaron así a redactar sus críticas. A mí me llamó la atención eso porque cuando la vi dije, bueno, pero no era para tanto. Y por ahí comparando por ahí críticas de los mismos medios o críticos que uno leyó pestes de esta película... Sí, bueno, pero con otras películas le perdonan mucho más y son mucho más benévolas y hay más de una que en Rotten Tomatoes tiene Fresh y no debería tener Fresh, o sea, como que, no sé, siento que hay como dos varas y con la más estricta se me dio esta película y con la más benévola se me dieron otras. Es como la sensación que me quedó, porque sí, es cierto que yo para esta película no es buena, pero sí tiene buenas cosas, cosas que rescataría. Y creo que en algún lugar había como una buena película, pero que se ejecuta mal, es medio torpe, bastante obvia, y termina siendo una cosa olvidable, lamentablemente, pero que tenía potencial, digamos.
Sí, a mí me pareció muy aburrida.
Sí,
me parece, dura 2 horas y monedas y debería durar 80 minutos, o sea, la idea no da para más.
Sí.
Se pone muy repetitiva.
Eso es para mí su principal problema. Es que se vuelve... Plantea un misterio que está bueno, pero es obvio. O sea, como que no sé para qué seguís estirando el misterio si ya todos nos dimos cuenta. Entonces eso a mí me generó como... Sí, como que quería como darme a dormir en la butaca. Porque decía, ¿cuántas escenas más de Florence viendo cosas raras voy a tener que ver antes de que esto avance para algún lado?
Sí, es un lugar común atrás del otro.
Sí.
Spoilers de una película en la que la realidad no es lo que parece.
Sí.
Todo está sucediendo adentro de una simulación. Uh-huh. Esa es la gran sorpresa. Y me parece que la peli se divide en dos partes. Una, la primera, muy larga, todo esto que estábamos diciendo, de la protagonista dándose cuenta de lo que está sucediendo. De la naturaleza de su realidad.
Cuestiona su realidad como con Westworld.
Sí, y de Matrix y cosas por el estilo.
Sí, sí.
La mitad de los episodios de Black Mirror,
sí.
De hecho, esto podría ser tranquilamente un episodio de Black Mirror medio pelo.
Sí, sí. The Truman Show también han dicho muchos. Y así tiene. Es como una mezcla de todo eso, una ensalada de todo eso, de cosas
sí, sí,
que ya
pero
vimos.
Peor. Es como
sí.
Que todas estas otras. Todos estos otros ejemplos que estamos tirando son. Nada, si van a ver algo, vean todas estas cosas antes. Incluso Westworld, que se vino a pique. Miren la primera temporada de Westworld antes de ver Don't Worry Darling. Porque la verdad que es una cosa intrascendente, como estábamos diciendo. Pero bueno, lo que quería decir era que se divide en dos partes. La primera es todo esto y la última es una que... Yo me encontré en un momento, tengo que confesar, en un momento cuando te revelan el porqué de esta realidad, que es como una vuelta de tuerca bastante moderna y bastante hilo de Twitter, a veces le decimos, a estas películas sobre la idea de la simulación, se me escapó una carcajada. O sea, en el medio del cine nadie más se rió, pero yo tipo me cagué de la risa porque dije, dale, déjame.
Sí,
otra de todo, los hombres sí. Son todos unos monstruos.
Sí, sí. Aparte, o sea, dentro del subgénero, todos los hombres son unos monstruos. Me parece que esta incluso es como la más rara de todas esas, porque al final, ¿qué querían los hombres? Tipo, que las mujeres se queden trabajando en la casa y que le preparan un trago, no sé, es rarísimo, tipo, no sé, la verdad es como extraño.
Ahora quiero hablar un poco de la logística, porque la idea se cae a pedazos,
sí.
Pero ya desde el vamos de... No sé, Olivia Wilde estuvo hablando de los incels y no sé si me interesa mucho que una película
es raro.
Toque eso.
Para mí hay muchas cosas que ella lo dijo. Bueno, ya, para, antes de meternos en las cosas extra película, quería decir algo que se me ocurrió cuando vos estabas diciendo esto de que está como dividida en dos partes. Y sí, es la sensación que me dio a mí como si le faltara un acto, o sea, como si tú solo tienes un acto uno extremadamente largo. Y de repente, un acto 3, y como acá se resuelve y todo a los tumbos, y como que le falta la parte del medio donde pasa algo más, y tenemos un nuevo misterio, un personaje, además del de Florence, que sea intrigante, o algo, ¿entendés? Porque de repente hay un montón de cosas que suceden rapidísimo con la revelación, que por más de que sea obvia, hay como un montón de cosas que pasan juntas y que te dejan un montón de preguntas. Y no es el tipo de preguntas que decís, bueno, ahora que sé el final, puedo volver a ver la película, como tipo sexto sentido, ponele que decís, bueno, tipo, tiene una revelación un minuto antes, pero que en realidad si la volvés a ver, todo lo que te estaban planteando tiene sentido con eso. Acá no pasa eso, o sea, es como, hay cosas que quedan colgadísimas, tipo lo del avión, ¿qué era eso?
Hay cosas que pasan, tipo lo del avión, que en realidad eran... Son aleatoriedades.
Era nada, pero encima está dos veces el avión, porque está el avión que el que persigue Florence cuando cree que hay un accidente y llega como al headquarters este, que supuestamente que está vacío encima, tipo, no, nadie controla eso, si nadie tiene que ir ahí a descubrir la verdad, no sé. Y está el avión que vemos en un momento como una especie de flashback o no sé qué es, de la otra chica, la vecina, que sí, es la que empieza
a... Era el juguetito del hijo.
Era el juguetito del hijo. O sea, como yo dije, bueno, ¿qué será el avión? ¿Qué simboliza? Nada. No sé, no entendí, no entiendo.
Sí, yo calculo, viéndolo con amor, que el avión que ve Florence Pugh es como un error en la simulación. Con
claro.
El juguetito que...
Como que son unos glitches de repente, ¿no? Pero
claro.
Es raro.
Los temblores debe ser porque están, no sé, haciendo modificaciones, pero la realidad es que en ese sentido igual me gusta a veces que las cosas que tienen premisas a lo ciencia ficción no se pongan a sobreexplicarse, pero esta no cierra.
Yo,
igual
no,
yo
no
lo que
quiero
me...
que sobreexpliquen, pero siento que tampoco es suficiente que simplemente haya cosas random que no puedes conectar con nada.
Pero yo recién estaba pensando que, o sea, las cosas que no me cierran tienen más que ver con las revelaciones del final que con las cosas que quedan colgadas desde
sí.
El comienzo, como el avión. A eso vamos a llegar.
Sí.
Con respecto a lo que dijiste de los actos, yo creo que tiene un acto 1 tal vez demasiado corto y un acto 3 demasiado corto. Y el tema es que el acto 2 es un laberinto de reiteraciones. O sea, si estamos hablando de estructura de guión, creo que ese es el problema. Que
claro,
tiene,
sí, claro,
es puro acto 2.
Ese es el gran problema, sí.
Es puro nudo y no tiene mucha introducción, mucho desenlace. Me parece que va por ahí la cosa. Pero sí, recién dijiste, hablemos un poco del escándalo detrás.
Sí.
Nos vamos a limitar, vamos a tratar de no hablar más de esto más de 5 o 10 minutos, porque la realidad es que...
También se quedó a medio camino el escándalo. Igual.
Sí, tiene que ver con varias cosas. Una, es una que a mí me parece un poco vergonzosa, a vos seguro que no tanto, es el hecho de que a esta película se la... vio más de cerca porque es el papel más importante hasta ahora de una de las estrellas pop del momento, que es Harry Styles.
Sí.
Para quien no lo conozca, no sé, supongo que hay un público como yo que no lo conoce mucho.
¿Qué no? O sea, bueno, pero por lo menos sabes que existe Harry Styles. Y
sí,
que,
sí.
Tipo,
iba a decir que es una.
Y cantante.
Es la típica estrella pop que arrancó en una boy band, que arrancó en un reality show. O sea, una cosa que empezó como un mero producto, ahora aparentemente es más tomado en serio. Y es uno de esos músicos que están intentando, o tal vez el productor le está insistiendo, no sé, pasar a ser actor. Yo recordaba, mientras veía esta peli, en realidad ya desde que se pudieron ver clips de este pibe actuando, que, nada, le quiero pedir perdón a Lady Gaga, porque cuando hablamos de House of Gucci, dijimos que no, se nota que no es una actriz. Y lo que más te da pena es que está haciendo su mejor esfuerzo. O sea, en los momentos en donde tiene que esforzarse, o sea, que el guión le pide un montón, te das cuenta que está actuando muy, muy mal. Pero pierde esa mística del músico que hace todo canchero. Sí. Y parece que no le cuesta porque se nota que se está forzando.
Sí, en el caso
de Harry Styles es todavía peor. Cuando tiene que gritar a la esposa es... No.
Sí, por favor. Encima,
no.
Creo que tiene como dos momentos de esos, así como de mucha intensidad, que tiene que gritar. Y siento que no está cuidado por la producción. O sea, como que se sostiene demasiado los planos, son muy largas las escenas estas. Y aparte está al lado de Florence Pugh, que la verdad que la rompe y es una estrella. Y
sí.
Es súper talentosa. Y es como que queda peor, no sé, siento que quedó muy expuesto, digamos. Porque viste que en las escenas donde está como así en el montón, zafa porque es lindo y alguna que otra línea capaz te puede tirar, pero no, esta cosa de drama, intensidad, no le pidas, Olivia, para un poquito.
No, de última, teniendo en cuenta la revelación del final, puede ser como un pibito medio la nada. O sea, para quien no lo sepa, Vicky es fan de Harry Styles, es algo que yo no lo entiendo, pero lo es.
No lo entendés porque no entendés. Nunca escuchaste. Hasta esta altura Harry Styles tiene 3 discos solistas que son muy buenos, y no lo digo solo yo, ni todas las fans dementes con las cuales no me identifico, por cierto. Pero críticos y revistas y todo han calificado como muy buenos discos, y él es un buen artista. El tema es que, bueno, no le pidas mucho más.
En realidad, en el mundo de la música pop, alcanza con que seas lindo nada más, lo primero que dijiste. Después, lo de que sean buenos álbumes.
Hoy en día parece que sí, y el pop, viste, que ha tenido esa historia, pero hay veces que te encontrás con alguno que, además de ser lindo, decís, mira, escribe bien, canta bien, y este para mí es un caso. O sea, los discos son buenísimos.
Sí, a mí lo que me llama la atención de este mundo, el mundo pop, es que parece que primero es lindo, bueno, veamos qué es lo que hace. Bueno,
claro.
Porque de hecho ya les dije, o sea, antes de, en el medio entre que vi la película y sabía que íbamos a ver el podcast, corroboré One Direction, es una banda que sale de un reality show, o sea, es un tipo que eligieron porque era lindo, cantaba bien, bailaba más o menos bien.
Sí, pero es bueno, después de que terminó casting. One Direction, que es la típica boy band de productor, él es el único que tiene una carrera.
Sí, como todas las boy bands.
Una carrera.
En todas las boy bands pasa lo mismo.
Sí, exacto.
Desde los Backstreet Boys hasta NSYNC, con todas las boy bands pasa exactamente lo mismo. Desde
exacto.
los 80 hasta ahora. Pero sí, bueno, nada, nos estamos mezclando. La cosa es que al estar Harry Styles, es una película en donde se le hizo más foco, supongo que los paparazzis estaban más atentos y cosas por el estilo.
Uh-huh.
Parece que Harry Styles, durante el rodaje o antes, empezó a salir con la directora, Olivia Wilde. Algo que normalmente, si sucede, los géneros están invertidos, ¿no? Siempre
exacto.
es el hombre director saliendo con su actriz, su musa.
Sí.
Y supongo que el escándalo se hizo más grande porque, sí, algo que iba a decir recién, medio en joda, descansándote, Vicky, es que no me gusta Harry Styles porque no tengo 16 años. Soy una niña de 6
bueno,
años.
Para acá, seguramente, en mi defensa y en la defensa de Belu, que también sé que es fan, se puede no tener 16 años y gustar de Harry Styles. Gracias.
Sí. Hoy en día, sí, tenemos adultos que, en el propio equipo, tenemos adultos que no superan a, viste, Batman, así que es algo común ahora, pero normalmente esta clase de ídolos teen, se les dice ídolos teen porque son ídolos para los teen, los adolescentes, y me parece que un poco la locura de Olivia Wilde, un monstruo, se debe haber, tal vez fue un rodaje conflictivo, tal vez ella... Sí, se dejó obnubilar por el atractivo de su noviecito joven después de un matrimonio largo con Jason Sudeikis, que parece un buen tipo, pero por ahí, nada, fue un matrimonio aburrido, no sé. La cosa es que por ahí alguna de estas cosas que se rumoreaban, que hay crónicas, hay miles de artículos dando vueltas por ahí, si quieren leer la crónica, acá no la vamos a desarrollar del todo. Pero me da la sensación de que las fans de Harry Styles deben haber, viste, querido matar a Olivia Wilde porque se está comiendo a
sí,
su vida.
Es que de hecho, por eso digo, el grupo de fans dementes con las cuales no nos identificamos son como unas pibitas locas que, nada, están realmente dementes y
como
la
fans
odian
de cualquier
a Olivia
cosa.
Wilde.
Y cuanto más jóvenes, peores.
Claro, exacto. Entonces, medio que en Twitter agrandaron este rumor, digamos, de los quilombos detrás. Y como que Olivia Wilde supuestamente no dirigió la película porque estaba agarchándose a Harry y la terminó dirigiendo Florence Pugh. Cosa que también me parece muy poco probable porque, no sé, me parece un montón. Pero bueno, desde rumores de este tipo hasta después que el reemplazo de... Igual ya se sabía desde el comienzo que había sido casteado Shia LaBeouf y después fue reemplazado por Harry Styles, pero incluso... La forma en que se fue Shia LaBeouf después también fue cuestionada, que ella decía que ella lo echó y él salió a decir que él se fue y al final no sé qué pasó. Bueno, como
sí,
que
también
Shia realmente...
una figura polémica.
Exacto.
Cuando lo sacan del rodaje es cuando se hace público que maltrataba a su pareja.
Un
entonces...
poquito antes fue, o sea, como que creo que trasciende que Harry lo reemplaza y al mes o a las semanas trasciende la denuncia de una ex por violencia y abuso y demás.
Claro, y bueno, parecería que de la producción de la película quisieron hacer como que era por eso.
Claro.
Pero en realidad después salió un video de que en el que Olivia Wilde estaba insistiéndole a Shia de que no se vaya, de que como que el problema era una... que Florence Pugh no encajaba, no tenían química.
Sí.
Y bueno, nada, Shia LaBeouf como tiene más experiencia y Olivia Wilde también, en ese video que seguramente si están metidos en el tema vieron... Medio que le baja el precio a Florence Pugh, que después
sí,
es la que rescata la película.
Claro, igual ahí, no sé, para mí también se tomó como fuera de contexto todas las cosas, porque toda la gente se agarró como del Miss Flow que se escucha decir Olivia Wilde ahí, y no sé, capaz que, a mí yo no lo tomé tan a mal, pero capaz que sí, no sé, no se sabe, pero lo cierto es que...
O sea, si te pones desde el punto de vista feminista, 100%, si Pugh estaba... incómoda con su compañero de escena, que encima tiene el problema que tiene, Olivia Wilde debería haber sido aliada.
Obvio, que es lo que ella sostiene en este momento, que creo que lo aclaró en lo de Stephen Colbert, creo que fue, sí, en lo de Colbert, que él le pregunta sobre, bueno, cuál versión es la verdadera, y a ella lo que dice es que como no podían congeniar el tema de ensayos y el método que él tenía, lo que ella dijo, como que él le puso un ultimátum y ella eligió a Florence. Eso fue lo que ella, la versión que estaba teniendo en este momento.
Ah,
y que
okay.
Por eso él como que se da como despedido. Y ella dice, dijo en la, aclaró que por eso dijo en la entrevista esta con Variety que lo había despedido, pero como que fue una cosa de que ella oyó, digamos. Algo así. No sabemos igual nada de lo que pasó. Estas son las versiones que están diciendo.
Sí, sí, sí. Tal vez se nos está haciendo más largo de lo que queríamos que se haga. La realidad es que Shia LaBeouf sale, entra Harry Styles. No queda claro si ya estaban saliendo con Olivia Wilde o empiezan a salir durante el rodaje. Bueno, nada, en un caso, si estaban saliendo, es Olivia Wilde que quiso meter al novio en su película.
Sí.
En el otro caso, uno se puede imaginar que los productores deben haber dicho, bueno, metamos a Harry Styles, que está buscando un papel, capaz este le queda.
Claro, a ver si nos trae también un poco de público.
Que definitivamente debe haber sido el caso. De hecho, yo fui el sábado, o sea, fui a verla el sábado del fin de semana de estreno y fui preparado para que hayan adolescentes chillando. Y por suerte, no sucedió, no chillaron.
Qué bien.
Pero se notaba.
Claro.
Se notaba que habían niñas de 14,
leído,
15, 16 años.
He leído experiencias realmente terribles de eso, como que le contestan a la pantalla y que se ríen y todo eso. Que yo también, yo me fui acá a un preestreno que se hizo en Corrientes 2 días antes del, o sea, el martes sería. Y dije, no, preestreno, seguro va a estar lleno de fans y todo, se van a gritar, todo, qué sé yo. Pero no, por suerte se comportaron Y la verdad que muy bien, porque yo también tenía ese temor, que sé que a mucha gente pasó.
Sí, bueno, sí, como pasó con la de los hombres arañas, que la gente aplaudía por cualquier boludez y todo eso. Terminó comiéndose un poco la película todo este tema. Una vez que llega a Venecia, hubo un día que fue muy divertido seguir la conferencia de prensa, las cosas. O sea, será buen músico, no sé si compone sus canciones, pero evidentemente es medio bobo Harry Styles, las cosas que decía.
Sí, 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 todos los memes y las cosas que ha dicho, la verdad que es un tesoro.
Me quiero hacer una remera con la frase... Lo que me gusta de esta película es que se siente como una película, es...
It feels like a movie, sí. Y con la cara de Chris Pine atrás de la remera.
Sí, sí, sí. Chris Pine, Gemma Chan, Florence Pugh, actores profesionales con este payaso.
Ay,
que encima
Dios,
hay una
Dios,
secuencia, o sea, si no supiese que Olivia Wilde es novia, supuestamente, pareja, quién sabe de cuánta seriedad, no me importa, pero se supone que es así, de Harry Styles... Yo diría que hay una escena en esta película cuando lo hacen bailar como si fuese una marioneta que se está riendo de del mundo pop.
Sí, sí. Para mí un poco igual se lo está haciendo. O sea, más allá de que salga con él o no, creo que un poco...
Sí, sí. Como que es una marionetita haciendo, que baila, y miren cómo baila, y si quieren puedo pedirle que dé una vueltita, porque sí, son...
Claro.
O sea...
Cantate una.
Son artistas de productor... me parece que, sí, o sea,
ya no estoy de acuerdo ahí, pero bueno,
justo con Harry Styles, opinión. No, por lo que dijiste antes, no, yo no tengo idea, pero bueno, nada, viene por lo menos de ahí.
Sí, obvio.
Y hay una escena en donde baila, pero me imagino que en realidad el subtexto ahí es que los líderes carismáticos, tipo, este está basado en Jordan Peterson, estos ídolos que les dan de comer a los incels, ¿viste? Esta gente que cree que las mujeres, nada, los usan a estos pendejos. Impresionables, jóvenes impresionables y con mucho odio a sí mismos, más que a las mujeres. Uno entiende que los hombres que odian tanto a las mujeres es porque se odian a sí mismos, no se creen dignos de que ninguna mujer les dé pelota, de ahí viene la palabra incel, ¿no? Y bueno, me parece que va más por ese lado, pero yo mirando, o sea, considerando que terminó siendo Harry Styles y no Shia LaBeouf, lo veía bailando y decía, esto es como la pesadilla de la boy band, o sea, bailando así estúpidamente mientras la novia está llorando en el baño. Es una de esas escenas que son incomprensibles y encima parece que dura 12 minutos. Es extrañísimo.
Sí, sí. Aparte corta todo el tiempo de ella llorando con él bailando de nuevo. Es como...
No para. Y Chris Pine diciendo, ¿y quieren que dé una voltereta más? Le hacemos dar una voltereta más. Y riéndose diabólicamente. Ahí Chris Pine se nota que se está recontra divirtiendo. Porque... Nada, con eso y con las caras que puso cuando tenía que hacer entrevistas con Harry Styles, me imagino que tampoco se lo banca mucho. O tal vez es esto que decimos, ¿no? Somos actores profesionales, ¿qué hace este boludo acá?
Claro, y de hecho todo eso desemboca después en un gran momento de Twitter cuando estuvimos analizando un video de 2 segundos a ver si Harry Styles le escupía o no a Craig Pine.
Ah, sí, eso es una boludez.
O sea, como que realmente ha habido de todo con esto. Pero lo cierto es que no se sabe exactamente lo que pasó. Hay un montón de rumores. De hecho, el día del estreno salió una nota en Vulture, creo que fue, con supuestas fuentes que decían que habían visto a Florence y a Olivia gritarse en el set y que la gente había escuchado, no sé qué. Después salió el equipo, o sea, el equipo de la crew, digamos, de que trabajó en la película, a sacar un comunicado... desmintiendo, o sea, como que realmente nunca sabremos. Lo que sí está claro es que Florence es como la enojada, digamos, como que ella está haciendo poco y nada de promoción, fue solo la alfombra roja en Venecia.
Sí, antes de Venecia lo que llamaba la atención era que cada película en la que hace un papel muy pequeño, compartía todo el material de promoción, y de Don't Worry Darling no compartía nada en sus redes sociales.
No estuvo en la conferencia de prensa.
No estuvo en la conferencia de prensa en Venecia y llegó como medio al mismo tiempo, pero solo estuvo en la alfombra roja. Bueno,
solo se fue a tomar una.
Sí. Ya estamos hablando al final, hace más de 15 minutos de esto, queríamos hacerla corta, que quede como crónica de las pelotudeces en las que uno se engancha porque usa por uso excesivo de Twitter. Uh-huh. Yo lo que quería decir era, vos... en algún momento del año hicimos, cuando todavía sigamos vivos de Twitch, ya volveremos o no, pero en este momento no estamos haciendo, en uno de los que sí hicimos, vos decías que te parecía medio misógino que se le dé tanta bola a supuestos problemas de producción en una película de una directora mujer. Y yo te decía que seguro que hay algo de eso, y la gente, los incels, seguro que se enojan. No sé, si buscas, si le pones onda, seguro que hay gente que está diciendo específicamente por eso tienen que ser hombres los que dirigen, porque somos más líderes natos. No sé, deben haber cosas muy estúpidas que se dicen por ahí. Para mí es al revés. Para mí es... Las películas, o sea, las producciones de las películas, la mayoría deben ser conflictivas, o muchas. Y la mayoría de las veces no nos enteramos. Bueno, una que trascendió y es una mujer, bueno, nada, es... No. Igualdad.
A mí me parece que está bien eso. Lo que siento es que en general hubo un poco de saña de muchos medios, de muchas cosas, porque era Olivia Wilde y porque justo se da que encima de la relación con Harry ella es más grande. O sea, como que eso son cosas que, capaz pelotudeces, pero que en conjunto yo siento que hicieron como que... Se nota la crítica, la nota esta de Vulture que te digo es recontra mala leche con la película y con ella... Y en esta misma semana que se estrena esto, o una semana después, se está estrenando una película de David O. Russell de la que nadie habla, y el tipo tiene confirmado que es un abusivo, y de eso no se dice nada, y los actores hacen promoción, y está todo bien. Entonces como que hay para mí medio una doble vara en muchas cosas.
Hay una doble vara, pero me parece que no es tan severa. Yo todo lo que estoy leyendo sobre la película de David O. Russell, una película de la cual seguramente no vamos a hablar, así que podemos aprovechar para usarla de ejemplo, es en los términos en los que estás hablando, de que es un abusador, de que cómo puede ser.
Claro, pero el tipo sigue trabajando y todos los quilombos que ha tenido en rodajes anteriores nunca tuvieron la trascendencia que tuvo un quilombo de un supuesto grito en Don't Worry Darling, o sea, cuando debe pasar en 800 millones de rodajes.
Para mí tiene más que ver con que está metido el mundo adolescente, hormonal, claro, ahí seguro, en el medio, que seguro. Con la misoginia, si bien seguro que hay de eso, patriarcado.
Sí, para mí como que se hizo un combo de todas las cosas que a Twitter les gusta, digamos, y se hizo una bola enorme.
Sí, sí. Pero en conclusión, yo lo que quería decir, y después volvemos a hablar de la película, que igualmente no hay muchísimo para decir, es que, sí, muy divertido, el día de Venecia, los memes, los gifs, los videos, las pelotudeces que dijo Harry Styles.
La pasamos bien ese día.
Los verdaderos escándalos que van a quedar en la historia son tamaño el rodaje apocalíptico de Apocalipsis Now. Cómo Kubrick enloqueció a Shelley Duvall, cómo Hitchcock maltrataba a sus actrices cuando...
A Tippi Hedren, sí.
Por ejemplo. De nuevo, bueno, son todos hombres, o sea... Sí. Y también tiene que ver con... No tiene tanto que ver con que sean hombres, sino con que... Está esta cuestión de que si desde hoy, si a partir de hoy, cada película que se produce la dirige una mujer, igual tenés 120 años de historia del cine en las cuales menos del 1% de todas las películas jamás hechas fueron dirigidas por mujeres. Eso es un problema. Eso por un lado, pero por el otro, lo que quiero decir es que en un año esto no va a importar. Si alguien ve Don't Worry Darling porque la subieron a Netflix y nos está escuchando en el 2023,
claro,
estos 15 minutos le van a chupar.
Le quiero preguntar si Harry y Olivia siguen saliendo.
Ni sabemos si. O sea, creo que ni siquiera se sabe si están saliendo ahora. Es todo muy raro. Y la verdad que es absolutamente intrascendente. Volvamos a hablar de la película.
Sí.
Que como había dicho, me causa mucha, mucha gracia la revelación.
Sí.
Van, no sé si tenés algo más para decir del medio. Yo no sé, más no, que es de repetitivo.
Que es repetitivo, que hay algunas, estos momentos en que Florence Pugh ve algo raro, que resulta como visualmente copados, como el momento donde, pero siempre un poco obvio, ¿no? Pero no por eso...
¿Menos efectivo?
Claro.
No sé de cuál vas a hablar.
No, del momento cuando está limpiando el vidrio y se empieza como a apretar contra la pared y eso, como que eso me gustó, pero es como que digo, ah, ¿y qué más? Ah. sí. Y después el momento también del espejo, como que un momento medio de terror, bastante efectivo, cuando ve a la vecina partirse la cabeza en el espejo... medio Suspiria, me hizo acordar, pero como que queda todo ahí y al final no termina siendo todo muy básico y todos los momentos de,
sí,
de Florence viendo cosas raras, siento que son solo eso, como pequeños momentitos que capaz visualmente están buenos, pero que no significan demasiado, digamos.
Bueno, el guión es de la misma persona que escribió Booksmart, la primera película de Olivia Wilde, que nos había gustado mucho.
Sí.
No sé qué más hizo, pero tal vez se salió de su zona de confort. Por ahí no le sale la ciencia ficción.
Claro.
Porque Booksmart es muy diferente y es la misma guionista, aparentemente. No
sí, acá yo siento que le falta como algo más al guión. O sea, ¿qué más me querés decir? Aparte de que los incels son malos y que esto es una simulación. ¿Qué más?
Sí, o sea, tampoco es muy específico de los incels. Para mí es...
Bueno, es como para simplificar. Para...
Pero nada, es que lo que quiero decir yo, el problema que tengo con esta película y con otras de los últimos años, que es la otra similitud que tiene con Last Night in Soho, es que básicamente los hombres son el cuco. ¿Viste? Es...
No, por eso. Siento que no agrega nada a la conversación. Que es algo que me parece que también hizo Men este año, que creo que vos no la llevaste a ver.
No.
Pero es como una película que tiene mucho en común en esta, en el sentido de que tiene una idea para decir que es los hombres son malos. Bueno, eso ya sabemos.
O sea, la película no te está diciendo que todos los hombres son malos, sino que estos hombres son malos. Pero
claro,
teniendo en cuenta la coyuntura, uno sale con la idea de que te están queriendo decir que estos hombres representan a la mitad del planeta Tierra.
Claro, claro.
Que no pueden ser, no podemos ser todos así, ¿viste?
Claro. Y siento no es una idea lo suficientemente... No es nada nuevo. O sea, es como que me digas, sí, las plantas están vivas. Es como que es... ¿Y qué más? O sea, ¿qué más me vas a aportar a la conversación sobre eso? Porque bueno, ni siquiera decís algo así, interesante.
Así como lo decís vos, esto asumiría que entonces los hombres sí son malos.
Claro, claro, como que es un hecho.
Claro, me parece que el problema es que no.
Bueno,
por lo menos para
que
mí.
Tu idea sea hay hombres malos. No sé, como que quieras hacer una película sobre el Me Too o no sé cómo se le dice a este género. Pero no podés partir de solo esa idea de que los hombres son malos. O sea, porque eso ya está, ya se dice en Twitter, ¿no?
No. Es una película que parece hecha para Twitter.
Claro.
Y ni siquiera gustó en Twitter, así que imagínate. Pero
porque tampoco, también digo, bueno, capaz está queriendo decir como alguna cosa más sobre el capitalismo, sobre los podcasts. No lo sé, o sea, nada, no hay más nada de lo que me pueda agarrar como para decir, bueno, ¿de qué me querés hablar? Porque encima, otra cosa, extra película, pero que no tiene que ver con el quilombo, sino muy anterior. Me acuerdo de una entrevista que hizo, creo que el año pasado, Olivia Wilde, cuando recién empezaba a promocionarse, que salió a hablar como mucho del tema del sexo, ¿no? Y de las escenas sexuales de esta película, y que era una película sobre el placer femenino. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, claramente no es sobre eso la película. Y si vos crees eso, está mal, porque entonces que las mujeres solo pueden tener orgasmo en esta simulación hecha por Chris Pine. O sea, es como raro lo que... No sé, no siento que no tiene claro lo que quiere decir.
Se hizo mucho énfasis en eso y... Debe ser porque hay dos escenas en las que Harry Styles le da placer
claro,
de formas diferentes a su
pero novia. Recuerdo cuando se hablaba sobre eso y era como que Olivia diciendo sí en esta... Bueno, me acuerdo la cita porque la volví a ver en un tuit que resurgió, digamos, esa entrevista, que decía, esta película muestra o revaloriza como el placer femenino. En esta película los hombres no acaban, solo las mujeres. Es como, ¿eh? Pero, ¿qué me quiere decir con eso entonces?
La última parte técnicamente es verdad, supongo.
Bueno, pero es como raro en el contexto, ahora que sabemos de qué es la película, que solo acabe en la simulación llevada por su novio secuestrado. O sea, como raro.
Sí, sí. Yo quería decir algo sobre eso. Justamente es en donde falla el costado ciencia ficción. Pero antes se me ocurrió que... Recordé que un momento que me enganchó, o sea, venía para mí muerta la peli, aburridísima, muy bien filmada.
Sí.
O no sé si muy bien filmada, o sea, tiene lindas elecciones de planos.
Sí, sí, lindas composiciones.
Lindas composiciones.
La paleta de colores es muy llamativa, es muy
sí, sí.
Linda.
Linda dirección de arte, parece que se filmó en interiores de casas que se mantienen.
Sí, la casa de ellos, que es lo que más vemos, es re linda. Me hace acordar un poco al living de Don Draper y de Megan, ¿viste? Ese como que está como en desnivel así, re lindo.
Bueno, parece que es el interior de una casa real.
Uh-huh.
Pero bueno, la dirección de arte y la dirección de fotografía es muy buena. La fotografía está a cargo de Matthew Libatic, que es el tipo que suele trabajar con Aronofsky. Pero no les bajemos el precio a Olivia Wilde. Parte de lo que es la dirección está bien. Sí. En el sentido de hizo lo que pudo. Se siente también el sol, viste, en este desierto, como que se siente la luz natural. Me parece que visualmente se deja ver. El tema es que lo que está sucediendo es aburrido.
El momento medio de las persecuciones del final están buenos, tipo, me gustó eso.
Sí, hay un choque que se ve de la puta madre, por eso se deja ver en el sentido más estricto de la palabra, ver. El tema es que lo que está sucediendo es aburrido y el guión es muy flojo.
Claro, y eso te termina dando lástima también, de que sea todo tan vacío y que las imágenes sean lindas, pero no te están diciendo nada.
Lo que yo quería decir es que hay varios momentos en donde sentí un poco de pulso. Hay uno que es cuando entra la nueva inducción. Que es una chica de pelo corto, al barrio, que entra a la clase de danza.
Ah, sí.
La mujer que siempre está embarazada, como que no puede dejar de mirarla. Es como una subjetiva de esta nueva persona que todavía no la vemos, pero la vemos, vemos cómo la está viendo esta mujer. Y eso conecta con una idea que me encantó después, pero se recontra desaprovecha. O sea, me parece que la idea es que ahí seguro que había una subtrama de que esta mujer está encerrada ahí, cree que es una persona con vocación de madre, que no, lo único que quiere es tener un hijo atrás del otro, y en realidad en el mundo real era lesbiana, viste, que le gustaban las mujeres. Yo creo que había algo ahí que se abandonó. El otro momento que me parece que gana un poco de pulso es cuando Chris Pine confronta a Florence Pugh en la cocina y después tienen una discusión en la mesa, que la química está bien porque son dos buenos actores, hay como un buen ida y vuelta, pero ahí también te empezás a hacer preguntas. ¿Cómo es que pueden hacer una simulación que se siente como la vida real y las pusieron memorias y son repetidas? ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Y eso nunca tiene explicación.
Claro, ese momento que decís de la cena está muy bien. Quiero decir que disfruté mucho a lo poco que está Chris Pine. Está muy bien, como que me encanta verlo con esta...
Diabólico,
como líder carismático y bello de una especie de secta. Creo que le va muy bien. Y sí, las miradas que le pega ahí a Florence y como de esa lucha entre de diálogo y miradas, me parece que está súper bien lograda en el plano y contraplano y en ellos dos, que están súper bien.
Sí, y, sí, lástima lo que dicen, porque no tiene sentido. No,
claro, o sea, pero pues, porque yo tiene en la ese misma momento memoria. Yo creía, claro, sí, rarísimo, yo lo que creía es que era una simulación, o sea, yo dije, estaba segura de que existía un mundo en la actualidad y que esto tipo no era los 50, pero creí que era más la aldea, ponele, como que estaban realmente ahí, pero como que creyendo, como que habían nacido ahí, pero no sabían que afuera había como un mundo contemporáneo. Pero al final era como virtual, entonces como que hay cosas que sí, que es más raro todavía.
Sí, yo también pensé en la aldea. Una buena peli de Shyamalan, que se la recuerda mal.
A mí hasta ahí me gustaba todavía.
Es la segunda película en... 2 meses, creo, que hace recordar a una de las buenas pelis de Shyamalan, porque no recordaba Señales. Sí. Pero bueno, sí, a mí me hizo pensar en Village. En realidad hay una cosa también que no dijimos en Venecia y en otros lugares. Olivia Wilde, cuando le preguntaban sus inspiraciones, mencionaba a The Truman Show, pero también a The Matrix. Y yo me senté a verla sabiendo esto.
Más allá de que una
igualmente,
simulación es como cero.
No lo digas.
Ah, claro.
O sea, esperá que se estrene. A eso me refiero. Pero bueno, nada. Yo igual desde el comienzo, aún si no hubiese escuchado que Olivia Wilde estuvo diciendo a los cuatro vientos que era una peli tipo de Matrix, me parece que te das cuenta que es una simulación virtual a los Black Mirror, San Juni, pero ya dijimos, hay un montón de ejemplos.
Sí.
Desde el comienzo, la cosa es que cuando terminan revelando la verdad, como ya dije, no pude evitar reírme y además empezar a hacerme un montón de preguntas. O sea, hay una cosa que me parece muy inspirada. No sé, hay veces cuando el guión es tan pobre que te llama la atención una pequeña idea que decís, esto no se me hubiera ocurrido jamás, es súper diabólico y me encanta. Cuando estamos viendo el trato con el diablo que está haciendo el noviecito Harry Styles afeado. Digamos,
con
el,
granos. Con,
sí, la barba, el pelo.
Y el pelo engrasado.
Sí. Nada, en un momento como que le están haciendo una encuesta y le dicen, ¿su pareja era pareja desde antes? Sí. Claro, eso ya me voló la cabeza porque, claro,
dice, como, sí.
Eso me gustó porque la idea es que no solo las tienen que, o sea, no solo secuestran a sus parejas, sino que pueden en realidad elegir a alguien de la calle.
Claro,
la
bueno, yo de hecho pensé que era así, porque dije, sería re creepy que estos estén diciendo todo el día te amo, y en realidad, tipo, no se conocen, ponele, y están como hipnotizados. Pero se ve que era una opción que podías tener así, o llevarte a tu pareja de la vida real, o a la chica que te enamoraste enfrente y nunca te dio bola.
Eso me pareció que pasa, que como es una película moderna, no puede irse a la oscuridad. Porque...
No, pero fíjate, hay un par de cosas que se tiran a eso, como dijimos hace un rato, que en el final como que te tiran un montón de cosas, ¿viste? Y decís, ah, mira, eso estaba bueno, eso estaba bueno. Por ejemplo, eso, decís, hubiera estado bueno conocer capaz la vida en otra de las casas donde sí pasaba eso.
En realidad, lo que hubiera estado bueno es
que le dé un poco más de complejidad, o esto que después también sabemos, en una línea que le tira el personaje de Olivia Wilde, que le dice, yo vine acá porque mis hijos afuera están muertos y acá están vivos. O sea, en ese caso, lo decidió ella por un tema de estar con los hijos, que también hubiera estado bueno, no sé, algo más que me den, digamos, fuera de Florence.
Lo que hubiera estado bueno para mí es que justamente no sean los protagonistas, no sean pareja en la vida real.
Claro.
Pero en la vida real estaban re enamorados igual, solo que el novio estaba medio ofendido porque estaba desempleado y la mujer estaba más
ocupada. Trabajando
todo el día.
Es una
cosa
día.
Muy débil.
Claro.
Es una cosa muy, muy débil. Es como, ¿sí? ¿En serio? ¿Por esto la tenés? Hipnotizada. Bueno, y lo otro es eso. La tienen, o sea, tienen a sus esposas acostadas en la cama con unos cositos en los ojos. ¿Cómo es que eso hace que sientan el sabor de la comida?
No tengo idea. ¿Qué función cumple el doctor? ¿Qué medicamento les da si al final esto? No sé, hay un montón de cosas que para mí no tienen
sentido. ¿El electroshock
sentido.
Lo hace cuando están despiertas o en la simulación?
No lo sé.
El hombre llega a la casa, se hace una sopita ramen, ¿viste? Porque no sabe cocinar. Se hace cualquier cosa para comer y después
no
se pone los visores
puré,
para fingir.
A hacer puré con...
Ah,
es
verdad. Sí.
Igual, conociendo claro, no ahora a Harry, es probable que esto sea sacado, inspirado en hechos reales.
Dijo en alguna revista que no sabía cocinar.
No, pero digo por lo que estuvo diciendo en Venecia y eso.
Ah, ok. Bueno, no, la cosa es esa. Si no sabe cocinar, se hace unos fideos, tipo típica comida de soltero, una cosa medio triste, y después se pone los cositos esos para fingir que la esposa le hizo una tremenda cena. ¿Cuál es la gracia?
No sé, por eso, es como que para mí no sé.
No, termina siendo como muy metafórico y, o sea, simplemente termina siendo porque las quieren tener presas.
Claro.
Quieren tenerlas presas y que estén contentas con una vida que ya no existe.
Porque ni siquiera, viste que en una de estas escenas intensas de Harry les dice, tipo, como que él no está disfrutando ni siquiera, como que yo odio esto, pero vos estás feliz acá, le dice, tipo...
Es bastante raro. De hecho, a mí me preocupa si lo del placer femenino no tiene que ver con eso, con que las mujeres en realidad lo que quieren hacer es estar tranquilas en la casa.
Claro,
y
porque si no sos una frígida de mierda si trabajás.
Pero después está un momento así como muy Twitter, que cuando Harry Styles le grita, ni me acuerdo el nombre, ¿no? Harry Styles le grita, le está gritando muy mal actuadamente a Hugh. Lo hice por vos, porque eras una infeliz. Y ella dice, no, yo era feliz, porque estaba haciendo lo que quería, ¿eh? También como un tweet,
sí.
¿Viste? Bueno.
Sí, sí, esa era mi vida.
Era
tipo,
mi vida, mi trabajo.
¿Quién escribió este diálogo?
Sí,
boludo,
sí, tipo, podés relativizar que sí, igual a nadie le gusta trabajar 18 horas por día, pero es...
Claro, capaz estaba teniendo una mala semana, capaz era todo así, no sé.
Sí, sí, es todo muy raro.
Sí,
es todo muy tonto,
muy básico
didáctico.
Y débil, sí.
Y bueno, a todo esto, no sé si te diste cuenta de que el momento de la revelación en el que Florence Pugh se da cuenta de lo que está sucediendo, en realidad está viendo cosas que no vivió, que no sabe. O sea, es como que la película le está mostrando, no sé, como que se apiadó de ella y le está mostrando cosas que vivió Harry Styles para que se dé cuenta finalmente de qué pasó, porque si no era eterno, no se terminaba más.
Claro, o sea, el flashback en realidad es como para nosotros nomás.
Son todas cosas
no
que vivió
ser.
Él. Claro. Es rarísimo.
Sí. Bueno, después tenemos el momento que de Gemma Chan matando a su marido.
Ah, me había olvidado.
Bueno, que me molesta mucho por un montón de cuestiones. Primero, porque está puesto como si fuera un cheer moment, ¿viste? Como, ¡ah! como que tenés que decir bien, tipo, y
es, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice?
Ahora es mi turno, es algo mi así. Turno. Y es como, pero, para mí es equivalente a empieza el matriarcado de La Casa de Papel, que solo lo vi, sí, tipo, por sí, Twitter. ¿Qué tiene que ver?
¿Cómo se llama? O sea, las heroínas en Endgame posando para la foto. ¿Cómo?
¿Sí?
¿Por qué?
¿Por qué no? Además, ¿por qué no me mostraste algo más? ¿Qué estaba tramando? ¿Cómo es eso?
Pero o sea, además, es pensalo dos segundos. Mató sí. al jefe de una compañía. No es un... No hay como una línea de sucesión ahora y ahora ella es la CEO claro, nueva.
No sé, capaz agarró el mouse, tipo, ahora controla ella la simulación. No tengo idea, pero es como muy, muy débil todo, descolgadísimo. No, un desastre.
Yo no sé por qué esa escena me sonó como que fue una cosa metida a último momento, que no estaba en el guión, porque no conecta con nada. Es ¿con simplemente... Nada? Es como decís vos, un cheer moment, un feminist cheer moment, ¿viste?
Claro.
Pero no lo pienses, no lo pienses más de un segundo. Ahora es el turno de las mujeres de dominar la simulación. Listo, no lo pienses.
Sí, no sé. Porque aparte de en una película feminista, ¿qué significa entonces que ahora una mujer... No sé, boludo, ¿qué quiere decir?
Nada, es... por eso te digo... Pensalo simplemente en el ahora empieza el en el nivel ahora empieza el matriarcado y las heroínas en Endgame o Girls Get It Done de The Boys.
Por favor. Bueno, qué sé yo.
Nada. Una película bastante tonta, bastante aburrida. Como dijimos, no es un desastre. En algunos sentidos se deja ver. Hay algunos esbozos de ideas.
De lucidez, claro. Sí.
Por ahí dando vueltas.
Pero bueno, definitivamente no se merecía el ensañamiento que hemos visto de algunos medios y críticos. Pero bueno, tampoco es una gran película, la verdad. Una lástima después de Booksmart, que era así una gran peli, que Olivia Wilde haya salido con esto. Pero tampoco quiere decir que no pueda tener una tercera, que ojalá esté buena, qué sé yo. Le deseamos lo mejor a Olivia Wilde.
Sí, ojalá siga trabajando. Sí. Lamentablemente... Probablemente te hayas olvidado de esto. Se decía que su próxima película iba a ser Spider-Woman.
Ah, pero ¿eso se confirmó o fue tipo rumor de Twitter? Porque no me acuerdo.
La verdad que no me acuerdo. Sería una de esas películas del Hombre Araña que no son del Hombre Araña que saca Sony, ¿viste?
Sí.
Que las están sacando. Van
tipo Venom.
Un montón. Tipo Morbius también.
Ah, ok.
O sea, las están sacando, así que... En una de esas, su tercera película también es una cagada, pero tal vez su cuarta película.
Tal vez su cuarta, claro, claro.
No sabemos. La cuestión es que sí, Booksmart está muy bien y esta película... No
sé, igual me dio un poco de pena ahora en las últimas cosas de promoción que hacía, que ella sola estaba, boludo, tipo en los talk shows, en San Sebastián fue ella sola, es como que te da cosas y no sé qué pasó, pero la verdad que es tremendo.
Sí, bueno, también... Es una película mediocre.
Sí.
En una época, películas mediocres de directores más o menos interesantes se estrenaban
era
dos por semana.
Cosa de todos los días, sí.
Cosa de todos los días. No es necesario mandarla a Venecia y San Sebastián.
Claro.
Y que la directora tenga que estar dando la cara cuando me imagino que si tenés dos dedos de frente te das cuenta de que salió algo como
obvio.
Máximo, más o menos. Uh-huh. Pero tal vez decisión del estudio, venderla como una cosa, viste, para los Oscars.
Y sí, que de hecho, viste que, bueno, esto ya medio momento de la industria, viste que Warner ahora con nueva directiva y eso, dijo, solo tenemos plata para dos películas más este año y es esta y Black Adam, o sea que... La pusieron como película de evento, una cosa así, que capaz que no daba para eso, ¿entendés?
No, es una película de esas que pasan sin pena ni gloria, incluso casi no le dedicamos podcast, pero bueno, como se habló tanto, lo terminamos haciendo. Lo que está sucediendo con Warner, si en algún momento va a haber que desarrollar, porque es increíble también, es un desastre lo que está pasando ahí. Por lo pronto... Les recuerdo que si quieren colaborar con nuestro proyecto, con nuestro podcast, pueden hacerlo en patreon.com/KMS o cafecito.app/KMS.
Sí, y para Patreon estamos haciendo cosas exclusivas que están muy buenas, así que consideren contribuir para escuchar más podcasts que nadie más va a poder escuchar.
Exactamente, hay en camino cosas que van a ser exclusivas para Patreon y además, como desde principios de año creo... Pueden escuchar cualquiera de nuestros podcasts como una semana antes ahí. También está nuestro canal de YouTube al cual se pueden suscribir y en el cual pueden escuchar nuestros podcasts. Y sin más que decir, esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
lo que me gusta de este podcast es que se siente como un podcast.